Continuamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos. Uno de los temas que está marcando la conversación en nuestro país por estos días tiene que ver con el alza en las cuentas de la luz. Más del 40% podría ser a partir de los próximos, durante los próximos meses, en un proceso que partiría ahora en julio. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro invitado. Nos acompaña Javier Piedra Fierro, académico de la Facultad de Ingeniería UDEC y director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Javier, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Radio UDEC.
Buenos días, ¿no? Yo encantado de estar acá con mucha energía, hablando de energía el día de hoy.
Partamos, Javier, hablando de este tema, una situación que se veía venir, que se había advertido. Tú mismo, hay una columna también en CIPER, donde en mayo planteabas de este tema de que la ley de estabilización tarifaria no cumplirá su promesa. Si podemos profundizar en lo que está detrás de esta alza de las cuentas de la luz, finalmente.
Sí, para ir haciendo un poquito un resumen, ¿cierto? Nosotros tenemos, se aprobó hace un par de meses atrás una ley, que es la ley de estabilización tarifaria, que es la que finalmente la que causa mayormente estas alzas que son inminentes, que son considerables y que son sucesivas, ¿cierto? Vamos a tener una alza de un promedio nacional, porque puede cambiar por región, digamos, de un 20% ahora en julio, vamos a llegar a un 40% ya en octubre y así llegamos al 60% en enero. Ya esta ley de estabilización tarifaria lo que hace finalmente es generar un plan de pago a las empresas por una deuda que se les tiene con ellas a propósito de que tuvimos la tarifa congelada desde el año 2019. Entonces, como tenemos una deuda, ya porque no estamos pagando el precio real de la energía, ahora vamos a pagar el precio real, pero más aún. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pagar la deuda. Ya, y eso en un proceso muy rápido, ¿cierto? Como digo, o sea, con un 60% de alza ya aquí a enero. Entonces, ¿por qué yo digo que no cumplirá su promesa y lo vengo diciendo ya hace meses? Es porque esta ley de estabilización tarifaria se anunció, ¿cierto? Se tramitó con un relato que era: vamos a mitigar la cuenta, ¿cierto? Vamos a minimizar el impacto en las tarifas de las alzas que venían anteriormente. Donde eso tiene una parte de cierto, pero tiene un 95% que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque las alzas que se anunciaban en enero, ya, y que ya se venían hablando hace más de un año, digamos, era que íbamos a tener alzas de un 8 a un 88% si no se hacía la ley, ¿cierto? Pero la verdad es que el 90% de la gente iba a tener una alza solo de un 8, y un 5% de los clientes, efectivamente las pymes, ¿cierto? Y las familias más numerosas, iban a tener alzas que iban a poder llevar su cuenta al doble. Entonces, efectivamente, ahora esta ley ya no hace que a ese grupo del 5% le suba al doble, sino que le va a subir a la mitad, ¿ya? O sea, igual le va a subir como un 50%, pero al 90% que no iba a subir solo un 8, ahora ya sabemos que nos va a subir un 20, 40 y vamos a llegar al 60. Por eso no lo cumple. Esta ley no cumple esto de mitigar la alza o minimizar el impacto en la ciudadanía. Pero ayudar a la iglesia, digo yo, ¿cierto? Ahora ya se aprobó la ley, esto es lo que tenemos. Y yo creo que la pregunta de fondo, Joaquín, es: ¿por qué tenemos una tarifa tan cara? ¿Por qué en Chile tenemos la segunda tarifa más cara de Sudamérica? ¿Por qué tenemos una tarifa como los países de la OCDE, digamos, los países desarrollados, pero con sueldos que evidentemente no son como los de los países desarrollados?
Sí, y en ese sentido, Javier, profundicemos en el aspecto más técnico detrás de esa pregunta. ¿Qué es lo que pagamos finalmente cada mes por la cuenta de la luz y esta discusión que se está dando, donde hay recriminaciones desde algunos sectores o han intentado plantear la idea de que esto estaría relacionado con el intento de diversificar la matriz energética de nuestro país?
Perfecto, mira, esto es súper importante porque hay gente que dice: ¿pero cómo? Si vengo hace 10 años escuchando que somos los jaguares de Latinoamérica de las energías renovables, me dijeron que iba a bajar la cuenta y no ha bajado. Bueno, eso es lo que voy a intentar resolver, Joaquín. Mira, lo que pasa es que cuando uno paga la cuenta de la luz, lo primero es que pagamos tres componentes. El 70% es la generación, la energía. Las represas, ¿cierto? Los parques eólicos, las termoeléctricas, todo tipo de generación. Luego, el 10% de la cuenta de la luz es la transmisión, la línea de alta tensión que vemos en la carretera. Y el 20% es la distribución, acá en Concepción, CGE. Entonces, lo más preponderante es la generación. Ahora, ¿qué pagamos cuando pagamos la generación? Lo que pagamos son contratos. Contratos de largo plazo que se generan a través de licitaciones públicas que vienen desde el año 2006 hasta ahora. Son contratos que duran 20 años. Entonces uno puede rápidamente diferenciar estos contratos en dos tipos de contratos. Los contratos que son antes del año 2015, ¿ya? Que son contratos que son antiguos, que son sumamente caros, y muchos de ellos indexados a combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir eso? Que si sube el precio del petróleo, del gas o del carbón, sube el precio del contrato, por tanto sube la cuenta de la luz. Entonces tenemos ese tipo de contratos, ¿ya? Y luego tenemos los contratos que son nuevos, que son baratos y que son renovables, y que partieron a partir del año 2015, ya cuando se hizo un cambio en la ley y se favoreció la entrada a las renovables. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Es que, por un lado, podemos tener una fuerte generación de energía renovable y una batería eléctrica sostenible, que eso está muy bien, es necesario, pero eso no tiene que ver con que tengamos contratos de hace más de 15 años, digamos, ya, donde estamos amarrados a pagar esos precios que son antiguos, que son caros, que vienen, como te digo, de contratos que están indexados a los combustibles fósiles. Entonces nosotros pagamos un promedio de todo, de los contratos caros y de los contratos baratos, y eso es lo que nos mantiene una tarifa alta, ¿ya? Y no ha permitido que esta fuerte inyección de energías renovables que tenemos en el país logre bajar la cuenta de la luz. Lo que sí es justo decir es que ha logrado que no suba más, ¿cierto? Pero no así bajar.
Estamos conversando en nuestra pauta acerca del alza de las cuentas de electricidad junto a Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción. Javier, ¿y ustedes como Fundación Energía para Todos han incidido, han participado en este debate? ¿Hay margen para avanzar en esa revisión de los contratos? Porque en estos momentos pareciera que la discusión política está enfocada en quién tiene la culpa de que suban las cuentas, si el ministro entregó toda la información en su momento o no, pero poco se está hablando aún del desafío de revisar los contratos. Se ha planteado desde algunas voces del oficialismo, pero ¿tú crees que hay margen para eso?
Yo creo que sí. Mira, yo no voy a hacer una valoración política de la discusión que se está dando en torno al ministro, eso se lo dejo yo a los políticos. A mí lo que me interesa transmitir es que existe, y pienso yo, cancha, digamos, para avanzar con la propuesta de renegociación de contratos. Hay una bancada que se la ha denominado la bancada eléctrica, donde hay diputadas desde el PC a la UDI, pasando por demócratas, amarillos, la socialdemocracia, la derecha. O sea, es un grupo transversal que lo que está diciendo: tomemos los contratos que son antiguos, que son caros, muchos de ellos fósiles, y renegociémoslos. No se trata de echar abajo los contratos ni perjudicar a las empresas, se trata de renegociar. En un buen negocio todos ganan, en una buena renegociación también todos ganan. En el mundo del mercado eléctrico, Joaquín, la renegociación no es chino. ¿Por qué digo eso? Porque todas las empresas generadoras renegociaron sus contratos con la minería en Chile. La minería en Chile renegoció todos sus contratos, ¿ya? Para poder tener más energía renovable, ¿cierto? Y costo preferente, o sea, poder bajar el costo de la energía que compran. O sea, alguien me dirá: oye, pero es que claro, la minería son clientes libres, ellos sí pueden renegociar. Efectivo, la ley permite que, como son clientes libres, puedan renegociar. Entonces yo la pregunta es, bueno, ¿por qué no cambiamos la ley, ¿cierto? Para que el Estado pueda renegociar también los contratos de los clientes regulados, que es donde está la ciudadanía. Que el Estado se haga cargo de renegociar los contratos, de esa manera poder bajar la tarifa y tener una tarifa, no, yo no voy a decir normal, porque ¿qué es lo normal? ¿Cierto? Pero no la más cara de Sudamérica.
Claro, y vemos que aquí, por ejemplo, en nuestra región, el alza va a impactar de manera especial en las zonas más vulnerables. Sabemos que aquí se da una situación rara, ¿no? Porque Coronel es una de las comunas que está siendo destacada como una excepción con descuentos por la transición energética, pero eso no se va a replicar en el resto de esta zona. Estoy pensando en las comunas más aisladas, sobre todo provincia de Arauco, de Biobío, donde la situación es más compleja, especialmente en esta época del año.
Sí, es que lo que pasa es que la ley de estabilización tarifaria, una de sus, yo creo que una de las pocas cosas buenas de esa ley, digamos, es que está favoreciendo a las comunas donde, llamadas entre comillas, zonas de sacrificio, ¿cierto? Donde existe termoeléctrica, ya, entre ellas Coronel. Entonces, hay solo seis comunas en Chile que se les va a ver beneficiado con un subsidio cruzado. O sea, digamos que a todo Chile se le va a subir un poquito para que esas comunas tengan un descuento que es considerable. Yo entiendo que va a llegar al 27% en Coronel, ¿ya? Y eso es lo que pasa en el fondo. Entonces esas comunas van a ser beneficiadas ya con una rebaja. Pero aquí sé que a mí me llamó la atención algo que está impulsando la diputada Pérez, Marlene Pérez, acá en la región, que es que ella está diciendo, mira, ¿sabes qué? Acá en Hualpén, ¿cierto? La ENAP también tiene una termoeléctrica. Entonces, también, si bien no inyecta energía al sistema, en términos de lo que genera, es exactamente igual que cualquier otra. Entonces, ¿por qué Hualpén no fue considerada en la ley? Y sabes que creo que tiene toda la razón y es súper plausible plantearlo, ¿ya? Ojalá también se pueda abrir ese debate.
Claro, pareciera que la discusión en torno al subsidio y la posibilidad de ampliarlo está un poco cerrada, según lo que dijo el ministro Marcel, pero sabemos que además en un contexto de año electoral esa discusión tampoco hay que descartarla de plano. Nosotros hemos estado revisando el tema de este subsidio eléctrico al que se está llamando ya a postular a partir del próximo lunes. Eso podría... ¿Lo destacabas tú por lo menos en la columna como un aspecto positivo en el marco de esta discusión?
Sí, lo que pasa es que, mira, yo estoy súper de acuerdo con los impuestos verdes. Estoy muy de acuerdo porque estoy de acuerdo con que las empresas que generan emisiones tengan que pagar por ello, ¿vale? Pero hay que entender algo, los impuestos verdes son impuestos correctivos, son básicamente un castigo. Entonces el Estado le dice a las empresas, si tú emites, yo te castigo a través de un cobro. Entonces, si el impuesto verde funciona a la perfección, nadie lo paga. Ese es su objetivo, que en el fondo poner este castigo para que las empresas digan, ya sabes qué, prefiero no pagarlo y dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Emisiones de... para... Y entonces, asociar un impuesto verde a la implementación de un subsidio es complejo. ¿Por qué? Porque el impuesto verde no busca recaudar, busca castigar para que justamente no se emitan, ¿cierto? Emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, ahí está lo complejo, digamos. Yo, como insisto, estoy de acuerdo con el impuesto verde, pero aparejarlo al financiamiento de una política pública, específicamente un subsidio, ya me parece complejo. Y algo que es súper relevante, que también se está planteando, el subsidio es transitorio, llega solo hasta el 2026, pueden... postular todos quienes pertenezcan al 40% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares, pero no va a llegar al 40%. Va a llegar, según lo que indica el Ministerio de Energía, a 3 millones de personas, lo que en el fondo son el 15% de la población. ¿Ya? Eso también es súper importante de transmitir. Y que en el fondo el subsidio, ya, claro, va a poder apalear a un grupo, como te digo, un 15% la salsa, pero... ¿Qué pasa con el otro 85? ¿Cierto? ¿Y qué pasa en el tiempo cuando se acabe? Porque el subsidio es transitorio y dura solo hasta el 2026. Entonces, plantear que la solución está en el subsidio, pienso yo que es tapar el sol con un dedo. Yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué tenemos una tarifa tan alta, ¿cierto? E ir al fondo del problema.
En esta edición de nuestra pauta, en este 26 de junio, estábamos conversando acerca del alza de las cuentas de la luz junto a Javier Piedra Fierro, académico UDEC y director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Javier, antes de despedirnos, quienes quieran seguir la discusión sobre estos temas, cómo pueden seguir a Energía para Todos, leer tus columnas, como la invitación ahí para ser un actor más activo, porque muchas veces estas situaciones. Uno como consumidor queda un poco resignado nomás a lo que le toque pagar en su momento.
Sí, bo, es que eso es un tema, porque yo siempre digo, la gente cuando va a pagar la cuenta de luz, va y paga nomás. No se pregunta normalmente, oye, ¿está bien lo que estoy pagando? Y eso es como mi invitación. Yo invito a todos a que, bueno, la fundación que yo dirijo, Energía para Todos, la pueden seguir en Instagram, energiaparatodos.cl, ahí vamos publicando... notas o reportajes o actividades que nosotros vamos realizando en relación a este tema. Pero también los invito a todos las y los auditores a buscar mi perfil, Javier Piedra Fierro, en Ciper. Yo ahí publico normalmente cada 2 meses. Tengo varias columnas, como la caja negra, el mercado eléctrico, donde explico lo que se paga, ¿cierto? También tengo una columna que se llama El cuento del tío de la energía renovable, donde explico por qué justamente la entrada masiva de energía renovable no ha hecho bajar la tarifa. Ya, y bueno, y la última, esta que publiqué en mayo, es la ley de transición energética, no cumplirá su promesa, ese es el título, donde explico lo que estoy comentando ahora, digamos, del por qué esta ley que finalmente fue tramitada en nombre de mitigar y minimizar el impacto de las tarifas eléctricas en la ciudadanía no se cumplió y no se está cumpliendo, y por todos los días vemos en los diarios que efectivamente es así.
Javier Piedra, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio UDEC. Vamos nuevamente a la música, escuchamos a Los Prisioneros con Concepción y volvemos con más informaciones.